Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hace algunas semanas, el equipo de la tarde de COPE estuvimos en el Banco de Alimentos de Madrid y nos contaron que su trabajo para dar de comer a los que más han sido golpeados por la pandemia se ha incrementado mucho.
Ha sido innombrable, vamos. Desde el 2019 al 2020 hemos cuadruplicado la atención a personas beneficiarias. Ahora mismo estamos atendiendo de manera semanal más o menos a 1.750 personas.
Lo que nos contaron y te contamos a ti está ahora ratificado por las estadísticas. Aquí en la tarde de COPE, en el último año hemos contado el trabajo que hacen las parroquias, las ONGs, hemos hablado con personas que están sufriendo la pobreza que genera la pandemia. La pandemia nos ha hecho más pobres. Si en España hay más pobres, todos son más pobres. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que a finales del año pasado había en nuestro país más de 3 millones, en concreto 3,3 millones de personas que son pobres pobres. Es un 7% de los españoles. Técnicamente se les llama a estas personas personas con una carencia material grave. Son personas que o no pueden llegar a final de mes, o no pueden irse de vacaciones, o deben dinero, o no pueden poner la calefacción. Esto significa que hemos vuelto a la situación en la que estábamos en la crisis de 2008. En muchos casos son nuevos pobres. Un 40% de estos pobres no habían pedido ayuda hasta ahora. Este es el grupo de los pobres pobres. Luego hay un segundo grupo que son los españoles que están en riesgo de exclusión social. No han caído en la pobreza, pero en cualquier momento pueden tener serios problemas. Este grupo es amplio. Son uno de cada cuatro españoles. Y luego está la situación de la clase media. La pandemia ha provocado un importante nivel de ahorro, pero eso no significa que todas las familias estén en una situación desahogada. Uno de cada 10 españoles ha tenido dificultades para llegar a final de mes, o tiene dificultades para llegar a final de mes. En esta situación son esenciales las políticas sociales. El ingreso mínimo vital, que fue una buena idea, fue una buena idea del gobierno, ha reflejado que la administración conoce mal a los pobres, porque ha estado mal regulado, ha sido necesario cambiarlo varias veces y la administración ha mostrado poca flexibilidad para atenderlos a los pobres. Acabamos de hablar con una persona de Cáritas que conoce muy bien cómo está aplicándose o poniéndose en marcha el ingreso mínimo vital y nos ha dicho que lo que es incomprensible es que haya competencia ideológica o competencia entre las administraciones general, entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Oiga, mire usted, se trata de ayudar a los que más están sufriendo. No puede usted ponerse a competir entre las administraciones, entre los diferentes niveles de administración. Hay poco nivel de colaboración. Esto es sangrante. Es sangrante que la administración no sea flexible, es sangrante que no haya cooperación entre las administraciones, es sangrante que haya, por razones ideológicas, más torpeza para atender a los que más lo necesitan. Habrá que aprender, tendrá que aprender la administración a trabajar de otra manera. Y luego está la cuestión de la clase media. La clase media, ya decimos, un 25% de los españoles están en riesgo de exclusión social. Y bueno, hay una parte de españoles que, por ejemplo, a pesar de aumentar su ahorro, tienen dificultad para llegar a final de mes. Claro, para esto es fundamental ya no las políticas sociales, sino que se gestionen bien los fondos. Que no sea un gastar a lo tonto y a lo loco el dinero que enseguidita nos va a llegar desde Bruselas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria avala el toque de queda para los municipios con mayor incidencia. Santiago Ruiz.
La resolución judicial considera las medidas necesarias y equilibradas ante una situación de transmisión descontrolada del virus. No obstante, La sentencia cuenta con el voto particular de una magistrada que se ha posicionado en contra. Los jueces respaldan así la medida de sanidad que prohíbe estar en la calle de 1 a 6 de la madrugada desde esta misma noche en 53 municipios de la región, entre ellos Santander y Torrelavega o los municipios turísticos de Castrurdiales, Laredo y Noja. La medida también avala el restringir a 6 el número de personas que como máximo se pueden reunir tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.
Y hay otra noticia que ilustra bien el caos jurídico en el que estamos, porque mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, como acabamos de escuchar, avala el toque de queda, en Extremadura la justicia ha rechazado ese toque de queda solicitado por el gobierno regional entre las 1 y las 6 de la mañana. O sea, en este momento tenemos Cantabria y Cataluña y la Comunidad Valenciana con toques de queda para algunos municipios, pero rechazo, por ejemplo, en Extremadura y rechazo que ya se produjo en Tenerife. Estamos también muy pendientes de un incendio forestal en Llansa, en Gerona. El fuego está fuera de control y ha obligado a desalojar a los vecinos de varias urbanizaciones. Yolanda Bernal.
De momento son los vecinos de 3 urbanizaciones, aunque no se descarta que sean más. Hay trabajando unas 60 dotaciones de los bomberos y una decena de medios aéreos. El viento de tramontana sopla muy fuerte hasta ahora y eso está complicando las cosas. El flanco derecho avanza hacia el Col del Peré, donde se intenta evitar que las llamas accedan a toda la sierra, y el izquierdo se está propagando hacia la Vall de Santa Creu y es aquí donde se han desalojado las urbanizaciones. Hay una carretera cortada en la zona y el ayuntamiento de Llansà ya ha habilitado el pabellón municipal para acoger a los vecinos evacuados.
Ha reabierto al público tras 8 meses de cierre por la pandemia. Los primeros turistas han podido entrar ya en este monumento. A partir del miércoles se pedirá un certificado COVID para realizar la visita. José Luis Concejero.
Así ha sonado la cuenta atrás antes de la reapertura de la Torre Eiffel de París. Después de 8 meses, el monumento más visitado del mundo ha vuelto a abrir sus puertas. Un día emocionante en París para miles y miles de turistas. Esperemos que llegue mucha gente, asegura este trabajador. Esto sí que es un paso importante. El aforo se reduce al 50%, lo que supondrá unos 13.000 turistas al día. La Torre Eiffel es nuestro gran cliente, asegura este hostelero. Estamos deseando que los turistas que van a visitarla vengan luego a tomarse algo. Hay que llevar mascarilla y también guardar las distancias. París, desde hoy, vuelve a ser París con la reapertura de la Torre Eiffel.
Felipe VI y Pedro Sánchez han despedido a la expedición olímpica española antes de su viaje a Tokio. Javier Herrero.
Y tanto el rey como el presidente del gobierno les han expresado a los deportistas el apoyo de todo el país. Los que ya están en Japón son los jugadores de la selección olímpica española y su entrenador Luis de la Fuente ya habla abiertamente de pelear por lo máximo.
Yo siempre he dicho que tenemos una gran base de jugadores. Ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a renunciar a pelear por el oro? Es absurdo decir que no queremos conseguirlo, que no podemos conseguirlo, y ese es nuestro objetivo.
Y mientras el presidente de la Liga, Javier Tebas, dice no saber nada ni de la renovación de Messi ni del trueque de Griezmann por Saúl, el argentino Ezequiel Garay ha anunciado su retirada del fútbol. Y en el Tour de Francia, la 19ª etapa se la ha llevado un esloveno y no ha sido Pogacar, Alberto Arau.
No, ha sido su compatriota Matej Mohoric del Bahrein Victorious, que se ha llevado su segundo triunfo parcial de este Tour de Francia. Lo ha hecho por delante del francés Christophe Laporte y del danés Casper Pedersen. El único español de la fuga, Jon Izagirre, ha terminado en 18ª posición y el pelotón todavía no ha entrado en línea de meta. Han pasado ya 19 minutos y 37 segundos desde que llegó el ganador. Están a 700 metros del final, un pelotón en el que viaja tranquilamente el maillot amarillo Tadej Pogacar antes de la contrarreloj de mañana.
Y en los entrenamientos libres del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1 no hay sorpresa y domina Max Verstappen.
Sigues en la tarde de COPE. Te lo venimos contando, en Alemania y en Bélgica se han producido en las últimas horas las inundaciones más intensas del último siglo. Las cifras de muertos siguen aumentando, 125 fallecidos en este momento y más de 1.300 desaparecidos.
Auf der zweiten Etage, dass der Herr Bruder Bergmüller.
Estaba en el segundo piso y desde allí vi al hermano de mi vecino, Gerd Müller. Luchaba contra la corriente y bajé a ayudarle. Llegué hasta él y le di la mano. Logré agarrarlo, pero la corriente era muy fuerte y se me escurrió la mano. Se lo llevó delante de mí. Esta es la hora en que no sé dónde está ni si está vivo.
Ich weiß nicht, wo er ist. Komplett weggenommen. Ich weiß bis jetzt nicht, ob er noch lebt oder wo er ist.
Las lluvias muy intensas, el desbordamiento de los ríos, se han llevado todo, literalmente todo en muchos sitios.
No queda nada. Es que no queda nada. Dos casas estaban ahí ayer donde usted mira ahora y ya no están. Esto es imposible.
Las regiones más afectadas son las del oeste de Alemania, algunas lindando con Bélgica. En Alemania, en este momento, hay 15.000 personas trabajando en las labores de rescate y en ciudades como Bonn, la gente ha abierto sus casas a los desplazados, a los que se han quedado sin techo. En la ciudad de Colonia, donde el Rin se ha desbordado, vive Manuel. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, ¿cuál es la situación? No sé si estás en casa, ¿qué estás viendo tú ahora por la ventana?
Bueno, ahora hoy precisamente no estoy en casa, pero bueno, ayer por la noche cuando llegué a casa, pues, anteayer yo pensé que esto era el final del mundo. El río está, yo vivo al lado del río, el río está todo desbordado. Aquí hay autopistas que se han estropeado, los sótanos aquí todos llenos de agua. Bueno, nosotros tenemos aquí una tienda gourmet en Alemania, ¿verdad? Y tenemos del otro lado también pues un almacén grandísimo. Nuestro almacén se ha inundado, los sótanos todos inundados. Aquí esto es increíble. He nacido en Alemania, estuve aquí hasta los 6 años, me crié en España, vine casi con 18 años, ahora voy a cumplir casi 40 años y esto no lo he visto en mi vida. Esto es una cosa increíble. Bueno, ya como habéis dicho, más de 1.300 desaparecidos, 100 y pico de muertos, gente que no se sabe, que se le han derrumbado las casas alrededor aquí de Colonia, pues una cosa muy, 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 muy increíble. Que da mucha pena verla, la verdad.
Claro, ¿cómo han sido las lluvias, Manuel? Cuéntanos, ¿cómo caía el agua?
Pues las lluvias el agua han caído aquí por Colonia hasta 250 litros por metro cuadrado, ¿verdad? O sea, aquí ha empezado a llover por la noche, no ayer, anteayer, me parece que fue. He perdido un poco el control con todo el estrés. Empezó a llover y aquí de la mañana a la noche aquí no se podía andar por la calle. Las calles todas inundadas. Litros y litros y litros y litros de agua. Es una cosa increíble. No paró de llover nada. Me parece que estuvo más de 30 horas lloviendo, pero lloviendo, 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 no que caen 4 gotitas, ¿eh?
Manuel, ¿tú en algún momento temiste por tu situación? ¿Que el agua llegara a casa?
Que el agua llegara a casa también he temido. He temido más que nuestros negocios, o sea, nuestra tienda gourmet y nuestro almacén, que se nos llevara todo. Nosotros tuvimos que, una parte del almacén quitar rápidamente los productos para otro lado y he temido mucho. Estaba a punto de que me diera un ataque porque no sabíamos lo que iba a pasar. Hasta que después, por la tarde, contra la noche, pues fue parando un poco la cosa. La gente toda, que no sabía, todas teniendo miedo, a la gente llorando por la calle de lo que pasaba. O sea, una cosa increíble.
Manuel, pues gracias por estar con nosotros y mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo en esta circunstancia tan difícil y tan estresante. Gracias.
Pues bien, muchísimas gracias a vosotros y, si algo necesitáis, cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, ¿ya?
Pues igualmente, gracias Manuel.
Venga, muchísimas gracias, que tengáis un buen día.
Luciano también vive en Colonia. Luciano, buenas tardes. ¿Cómo has vivido estas últimas horas? ¿Dónde vives tú exactamente y cómo ha llegado hoy el agua?
Yo vivo aquí en Colonia también, vivo al lado del Rin, ¿no? Y el Rin está subiendo y ya pasó la, la marca de los 8 metros y nada, pues lo que ya contó Manuel, ¿no? Empezó a llover, no paró de llover. Yo no llevo tantos años como Manuel, me crié en Asturias y ya de niño viví una riada que también fue terrible, se llevó 2 casas del pueblo y claro, se despiertan asociaciones, ¿no? Sobre todo cuando se escuchan los medios de comunicación y se ve lo que está pasando, no directamente aquí en Colonia, pero en los alrededores de Colonia, ¿no? Donde todas estas zonas superpobladas que hacen un poco de vete, ciudades y dormitorios, pues están siendo, fueron arrasadas por la catástrofe, ¿no? Por las lluvias intensas y ya, por el diluvio, ¿no?
Luciano, en el sitio donde tú estás, ¿hay desaparecidos? ¿Hay alguien que no se encuentra?
Yo estoy en la ciudad de Colonia. Por suerte ahora llegó un poco, como siempre, después de la tormenta, un poco la calma.
¿Sí?
En Colonia la verdad es que, aparte de daños materiales, fueron los daños, ¿sí?, personales bajos. Pero en los alrededores sí que hay muchos desaparecidos. Hay como en este momento hay como 1.300 personas desaparecidas. Se cree que no se pueden contactar. No se sabe muy bien en la zona del Al. Y también ya contabilizados los que ya comentaste antes de más de 120 muertos. Y nada, los bomberos están trabajando, llevan trabajando días sin parar, que son realmente los héroes. También los soldados vinieron aquí a una ciudad al lado que hace conurbación, que se junta con Colonia en el norte de Colonia, y evacuaron residencias de gente mayor y evacuaron también hospitales y se dedican a llenar sacos para ponerlos en puntos estratégicos por si vuelve a haber crecidas, ¿no? Ya.
Luciano, gracias por estar con nosotros y mucho ánimo.
Vale, muchísimas gracias. Gracias.
Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Lo primero, en Berlín la situación es un poco más tranquila que en la zona oeste del país.
Sí, nada que ver con el oeste del país, donde la situación es desastrosa. Aquí, al contrario, apenas nos ha llovido. Estamos en una situación de clima un tanto errática, donde parte del país está por encima de los 30 grados y casi a punto de asfixiarse, y otra, pues como estáis contando, casi bajo las aguas.
Rosalía, hay 1.300 desaparecidos. Vamos a ver. ¿Son desaparecidos porque no se les puede contactar o esperáis o se espera que el número de muertos vaya subiendo de forma intensa en las próximas horas?
Pues ambas cosas. La policía toma esa cifra con un poco de prevención, advierte constantemente que las redes de telefonía están caídas, que puede haber personas aisladas en una situación de incomunicación, que no todos tienen por qué haber fallecido, entonces que hay esperanza todavía de recuperar, aparte de todos esos fallecidos. Pero es evidente que la cifra de muertos no deja de aumentar, es un goteo constante. Entre ellos, por cierto, hay 2 bomberos que han muerto durante las tareas de rescate arrastrados por la corriente. Y la situación es máxima dificultad en el rescate. Hay pueblos anegados, hay 165.000 personas sin agua y sin electricidad, y esos son los afortunados, porque es que hay pueblos desaparecidos. Hoy, que es, yo creo, el evento más destacable del día, un desprendimiento de tierra ha arrasado parte de todo un pueblo en Erstadt-Lesen, no muy lejos de Colonia, y se ha llevado por delante una urbanización entera. Las fotografías son de verdad muy impactantes. Ha formado un cráter entre el lodo y los escombros. Tanto en esa zona como en el resto de Renania Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos y siguen buscando desaparecidos.
O sea, que quiere decir, claro, luego están los efectos secundarios de las lluvias, o sea que todavía podemos ver más catástrofes. Gracias, Rosalía, por los últimos datos de lo que está sucediendo en Alemania.
Hasta pronto.
Bélgica está también bajo esas inundaciones, principalmente en este caso el este del país, hay más de 20 fallecidos en la provincia de Lieja. En Lieja, precisamente, vive Rosa. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Rosa, ¿cómo estás? Sí. ¿Dónde vives tú exactamente y cómo es la situación ahí?
Bueno, pues yo vivo en Lieja. Lieja es una ciudad de la región de Valonia, que ha sido la región más afectada por estas lluvias torrenciales. Está Namur también, no sé si han oído hablar de ello. Bueno, pues por Lieja pasa el río Mosa, que es el río que ha estado en, como diría yo, en peligro de
Desbordamiento.
De desbordamiento, eso mismo. Entonces, las escenas han sido dramáticas, las calles inundadas, los coches flotando, casas derrumbadas, agua hasta dos metros de altura, bueno, un desastre.
Pero eso, ¿en la calle en la que tú vives había agua hasta dos metros de altura?
No, en la calle no. Es decir, yo, por gracia, me compré la casa en altura, o sea que yo no vivo en al lado del río, pero, por ejemplo, mis hijos sí. Entonces, ayer, por ejemplo, pues se tuvieron que venir a casa porque, claro, los sótanos inundados, las calles no se podían pasar porque las habían cortado, y entonces aquí la teniente alcalde, que el alcalde precisamente está de vacaciones, pues la teniente alcalde ayer pues alertó a la gente que no saliéramos de las casas, los que vivían en la orilla del río Mosa, eso sí tenían que evacuar, y entonces pues claro, ha sido la situación ha sido bastante caótica, ¿no? Porque perdón, porque claro, teníamos que dejar las calles libres para los socorros y entonces pues claro, la gente ha tenido bastante dificultad también en luego lo mismo, faltaba de electricidad, lo mismo que en Alemania, o sea, cortes de luz.
Pero ahora usted tiene electricidad en casa, tiene...
Sí, yo ya le digo todo, ya poco a poco, ya. Lo que pasa es que hay 21.000 casas afectadas por corte de luz aquí en Lieja ciudad, luego la provincia, lo que es provincia, pues han habido pueblos como el Pen, Eguay, Sufontaine, todos esos pueblos están, las imágenes que se ven de hecho en el telediario son muchos pueblos de estos que pasan también un afluente del Mosa y entonces ha desbordado también, ha sido terrible, vamos.
Rosa, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Pues nada, gracias a ustedes, muchísimas gracias, adiós.
Vamos a buscar una foto general de lo que sucede en Bélgica. Nos vamos hasta Bruselas. Ahí está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Jornada, supongo que triste, marcada por la angustia. No sé cuál es la última hora y qué nos puedes contar de cómo se ha vivido en ese país. ¿Cómo se han vivido estas inundaciones?
Bueno, pues está siendo, Fernando, unas últimas horas bastante terribles en el país. En Bélgica capital, por ejemplo, llamaba mucho la atención que desde hace aproximadamente 3 días no paraba de llover y ya nos venían avisando de que en la zona sureste del país las lluvias se estaban multiplicando, estaban siendo muchos más fuertes y empezaba a haber problemas, como decía Rosa, con el río Mosa, que es un río muy caudaloso, y sobre todo con los afluentes que atraviesan pequeños pueblos, ¿no?, de la zona sur del país. Voy a intentar hacerte una foto, pero también aportarte una serie de sonidos que he ido recogiendo a lo largo del día para que nos hagamos una idea de la densidad de la tragedia que estamos viviendo. Mira, te voy a poner un primer sonido de una mujer que estaba en su casa esta mañana. Esta mujer está viendo, Fernando, literalmente cómo delante de su balcón están, el agua se está llevando por delante a 5 o 6 coches que se golpean entre sí, pero como si fuesen coches de juguete. Y luego otro sonido que también es muy llamativo y que de alguna forma identifica también lo que se está viviendo en las últimas horas. Lo que estás escuchando, Fernando, ¿sí?, es un hombre que está nadando en el interior de su casa. Es decir, imagínate dónde tiene que estar el nivel de agua para que esté nadando literalmente en su casa para posteriormente salir por la ventana y ser rescatados por los bomberos. Estos solo son dos sonidos muy significativos, pero como te puedes imaginar, esto se puede multiplicar las historias por miles y miles de muchos afectados en estos momentos que están sufriendo las consecuencias de estas inundaciones en el país.
Gracias, José Luis, por hacernos la foto y por traernos esos sonidos de lo que está suponiendo la inundación en Bélgica, porque no solo afecta a Alemania, estamos contando también que afecta a Bélgica. Gracias, José Luis.
Un abrazo, Fernando.
Bueno, la pregunta es, ¿esto se debe al cambio climático? Porque, por ejemplo, alguna de las ministras del gobierno alemán, la ministra de Medio Ambiente, Schulz, ha dicho que sí, que es consecuencia del medio ambiente. También lo ha dicho Ursula von der Leyen. Vamos a buscar respuestas con Jorge Alcalde, divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es consecuencia del cambio climático esto que está viviendo Alemania y Bélgica en este momento?
Mira, es imposible responder a esa pregunta ahora, en este momento y en esta hora, porque para poder atribuir qué porcentaje de esta catástrofe tiene que ver con el aumento global de las temperaturas y cuál es realmente un fenómeno natural, hay que hacer lo que los técnicos llaman un estudio de atribución o un modelo de atribución. Ajá. que suele tardar pues con lo menos varios meses de trabajo, ¿no? En este tema de si se puede atribuir a estos fenómenos extremos realmente la culpa al cambio climático o forman parte de fenómenos naturales, hay dos marcos teóricos, ¿no? Por un lado sabemos, y la ciencia está bastante convencida, de que un aumento de las temperaturas de la atmósfera pues produce una mayor variabilidad de las presiones, de las corrientes a niveles altos de la atmósfera y por lo tanto una mayor propensión a que haya riadas, fenómenos extremos, grandes sequías, etcétera. Bueno, lo que antiguamente llamábamos gota fría, que ahora se llama DANA, ¿no? Depresión de niveles altos de la atmósfera, puede ser más recurrente cuanto mayor sea la temperatura en la atmósfera. Ese es el marco teórico. Pero luego hay que traducirlo a la realidad. Y para traducirlo a la realidad hay que ver si en este caso, por ejemplo, estas inundaciones en Alemania y en Bélgica son estacionales, corresponden a este periodo del año que se produzcan ese tipo de fenómenos, son más graves de lo habitual, tienen alguna causa que no es la causa general habitual de estas riadas en esta época del año, y eso es lo que hay que estudiar. Eso es el modelo de atribución. En el año 2016 recordarás que hubo unas riadas muy similares Francia y Alemania, ¿no? En el Valle del Loira y en parte del occidente de Alemania. Ahí se hizo un modelo de atribución muy rápido, fue apenas unas semanas, y sí determinó que eran excepcionales, no estaban relacionadas con la variabilidad natural del clima. Pero aquellas fueron en abril. Habría que estudiar qué ha ocurrido con este caso, que por cierto es una zona de Europa donde se produce un fenómeno que técnicamente se llama el clustering, o sea, el agrupamiento de riadas, que suele ocurrir 4 o 5 veces cada siglo. Hay que estudiarlo. Evidentemente hay una teoría general. El aumento de las temperaturas en la atmósfera nos hace más propensos a este tipo de catástrofes, eso es verdad. Pero que esta en concreto esté derivada de ese aumento, eso no lo podemos determinar todavía.
Gracias, Jorge, por aclararnos esta cuestión. No se puede atribuir inmediatamente al cambio climático lo que está sucediendo, pero el cambio climático produce fenómenos extremos, ¿no? Podemos concluir eso, ¿no, Jorge?
Sin duda, mira, para hacerlo así un poco a lo bruto, si me lo permites. Sí. Tú sabes que si un hijo tuyo deja de ir al colegio, va con malas compañías y no estudia en casa, es muy probable que suspenda al final del curso. Ahora, atribuir su suspenso de matemáticas de mañana a eso es complicado. Ya. Eso no se puede saber. Exactamente lo mismo ocurre con el clima.
Pues muchas gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros y explicarnos qué está sucediendo en Alemania y en Bélgica.
Buen fin de semana. Háblame de tu oscura
habitación, de tus noches sin dormir. Hoy en la tarde de COPE estamos recogiendo historias de mensajes que llegaron a destinos no queridos, no deseados. Hemos conocido el mensaje de un camionero que saluda todas las mañanas a su novia llamándole cariño y se equivocó y se lo mandó a su grupo de compañeros, con lo cual, bueno, ha habido, digamos que, mucha coña con el saludo de cariño para ese grupo de compañeros. Nacho, ¿qué está contando los oyentes?
Pues mira, atento a esta oyente que no pudo pasar más vergüenza, porque esto no fue un mensajito así de cariño como el de antes, ¿no? Que eso lo puedes más o menos salvar entre risas. No, no. Aquí la gente que recibió estos mensajes se lo tomó en serio.
Hola, gente. Un día me fui de rebajas, cogí un montón de ropa, me meto en el probador y me pongo cada modelito que me probaba, hacía una foto y se lo mandaba a mi hermana. Bueno, era lo que yo pensaba, porque en lugar de mandárselo a mi hermana, lo metí en un grupo donde había mogollón de gente que tampoco tenía mucha confianza con ellos. ¡Madre! Pero la vergüenza fue cuando todos empezaron a opinar, no, te queda mejor este, no, mejor el otro. Y yo me moría de vergüenza.
O sea, se vieron con ganas de opinar todos.
Imagínate que no tenía confianza con ellos ni nada.
Imagínate el corte, ¿no? Pues oye, esa chaqueta me parece que te queda muy ceñida. Quizá te viene mejor una talla un poquito más alta. Y si le cambias el color, yo pondría un blanco roto ahí o un rosa pálido, y luego te lo encuentras, claro. Esta es la cosa, que el mundo digital, luego de pronto aparece el mundo real, y te los encuentras. ¿Qué tal la chaqueta esta? ¿Por qué no te la has traído, aquella que te pusiste en el probador? te sentaba estupenda.
Pero
yo alguna vez que he recibido algún mensaje que no iba dirigido a mí, pues he hecho como que no lo hubiera recibido.
Lo has ignorado completamente.
Sí, mejor. Aquí hay que... Bueno, no sé.
No sé yo si ignorar.
¿Tú qué prefieres hacer?
Yo creo que es mejor destensar, reírte un poco, pero ignorarlo. No, o sea, porque tú eres un tema
ayudarle
pendiente
al
siempre,
otro
¿no?
a que se relaje. Mira, está bien visto
claro.
¿no?
Porque luego os veis las caras un día y los dos estáis pensando en lo mismo, pero nadie saca el tema. Es como, ey, me mandaste ahí una foto rara.
Sí. Bueno, es una buena fórmula esta la que me dices. En vez de quedarme callado, quitarle hierro a la equivocación, ¿no?
Pero bueno, al final, Fernando, lo más habitual son los mensajes cariñosos. Tenemos mucho amor que dar, yo creo, y que nuestro subconsciente pues nos engaña un poco para que se lo digamos, les digamos cosas bonitas a todos los que podemos.
¿Tú crees que es eso, no? Que es el subconsciente que manda a ver.
Yo creo que sí, mira, escucha.
Buenas tardes, gente. Pues yo alguna vez me he equivocado, pero tampoco han sido grandes meteduras de plata. Pero sí que me he recibido mensajes equivocados. Recuerdo uno bastante íntimo, con muchos besitos y muchos achuchones. Y mi contestación era, esto no es para mí, ¿verdad? Y contestación, ups, pues no, lo siento.
Ups,
venga, un saludo.
Un saludo, me ha quedado la duda, yo no sabía. ¿Hay emoticón de achuchón, Nacho? ¿Tú que eres
¿de
tan
achuchón?
Digital,
bueno, ahí es que hay emoticones para todo ya.
Sí.
Ya uno puede mandar, uno puede ya comunicarse
ahora,
solo con
me he quedado yo con la curiosidad, mira a ver si hay algún emoticón de achuchón y a ver si sino que no lo manden los oyentes si saben de emoticón de y ahí lo
hay uno de unas manitas así abiertas que es así como muy muy mono,
bueno,
parece
no
un achuchón.
No, no,
pero
es achuchón.
Pero indica,
puede ser colleja,
la emoción es la
puede
misma.
Puede ser más que achuchón, puede ser colleja, si la mano está...
No, porque
si la mano está abierta.
Viene incluida una carita sonriente, entonces no, es un achuchón seguro. Un intento de...
Bueno, recuérdanos el teléfono donde pueden contarnos sus historias los oyentes.
El número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
La vida es un ciclo. Y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo, o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en nuestras cosas, muchas veces encerrados en una visión muy corta. Hablamos todo el día de Cataluña, hablamos todo el día de nuestros problemas políticos y lo decimos o lo digo habitualmente en la tarde. No miramos hacia el resto del mundo y sobre todo no miramos a lo que tenemos más cerca. Uno de los sitios a los que no miramos es el Sahel. El Sahel es una extensa franja de terreno, 5.400 kilómetros en África, por debajo de Marruecos. Es una zona que enlaza pues Mauritania, el sur de Mauritania, y que llega hasta el norte de Etiopía. Es una zona que para nosotros es fundamental. Una parte importante de la migración llega por ahí. Una parte importante de las amenazas que tiene que afrontar Europa se generan en esa zona del mundo. Es, podemos decir, en cierto modo, es nuestro patio trasero, pero no le prestamos mucha atención. Ha sido Ángel Losada representante de la Unión Europea para el Sahel y tenemos el honor de contar con él en la tarde de COPE. Ángel Losada, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por justamente hablar del Sahel, que creo que es un punto importante, es una cuestión muy importante para que efectivamente, como lo ha dicho, tomemos conciencia de la importancia que tiene para nosotros y para nuestra seguridad. Muchas gracias.
¿Por qué es tan relevante para Europa el Sahel? Porque se puede pensar, bueno, pues oye, está en África, pues está por medio del Mediterráneo, a nosotros que nos interesa el Sahel. ¿Por qué es tan importante para Europa?
Yo creo que lo acaba de decir al principio perfectamente. Yo digo siempre esta frase, que la seguridad de España y la seguridad de Europa, por supuesto, está estrechamente vinculada con la seguridad en el Sahel. Las dos son interactivas. Yo diría no solamente la seguridad, sino también hasta el desarrollo. Ha citado los diferentes elementos justamente que hacen que el Sahel tenga un impacto directo sobre nosotros. De hecho, en España, la estrategia de defensa de nuestras Fuerzas Armadas la definen como la frontera avanzada de España, por lo tanto también la frontera avanzada de Europa. Eso hace, esa cercanía y todo lo que está ocurriendo en este momento en el Sahel hace que justamente el impacto que puede tener sobre nosotros sea un impacto a medio plazo, desde luego, muy fuerte, pero a largo plazo también enorme. Ya les diré un poquito, desarrollaré un poquito ese tema si os interesa.
Sí, sí, vamos a ello. Vamos a empezar con el tema del terrorismo o del yihadismo. En esa zona del mundo hay regiones que son estados fallidos, quiero decir, amplias extensiones de terreno a las que el Estado no llega, y hemos visto cómo en los últimos años ha ido creciendo el yihadismo en esa zona. Estoy pensando, por ejemplo, en Níger, un yihadismo que muchas veces se financia y está muy entrelazado con, por ejemplo, el tráfico de drogas. Francia, por ejemplo, ha anunciado que se retira de la zona. ¿Cómo se puede combatir ahí el terrorismo, el yihadismo?
Realmente Francia no ha dicho que se retira de la zona. También Ajá. Francia ha dicho que va a reestructurar su participación en la zona. Pero para tomar un poco una visión global, un poco general, yo siempre he descrito el Sahel como el polígono de crisis. De las crisis. Y desde luego, una de las primeras crisis que nos olvidamos de ellos, porque hablamos rápidamente de seguridad, ya que eso nos impacta, la televisión sí. Nos impacta con las imágenes, pero hay ante todo una crisis política y de gobernanza. O sea, no hay confianza de la población en sus gobernantes, lo que crea una inestabilidad. Y hay un proceso de paz en Mali que es esencial. Yo he sido mediador de la Unión Europea en ese proceso de paz hasta el 30 de junio pasado. Y siempre repito esa frase, no habrá paz en el Sahel si no hay paz en Mali. El proceso de paz es fundamental. Pero luego hay ese problema de falta de gobernanza. Es una palabra fea, reconozco, pero que se utiliza sí. Hoy día. Pero que quiere decir una falta de confianza de sus gobernadores. Y de ahí se explica un poco los golpes militares que han ocurrido últimamente. No tienen confianza en sus propios gobiernos. Hay, como lo ha descrito, hay un sistema fallido, un sistema político fallido. También hay otro reto importante o otra crisis importante que es conocida de todos, son crisis de desarrollo. Son países con un nivel de desarrollo bajísimo. La renta per cápita de algunos de esos países no llega ni a 400 euros, ni a $400 por año, mientras que, por ejemplo, el país desarrollado va por encima de 35.000 o 40.000. Hay otra crisis también, y me gustaría hablar de esa crisis, para ese polígono de crisis que siempre he descrito, que es una crisis climática también, unida a una explosión demográfica. Y ahí viene un poco lo que decías al principio, de por qué nos impacta a nosotros. Porque hay esa crisis climática hace que haya menos tierras que puedan ser cultivadas, pero con una explosión demográfica, una mujer, por ejemplo, en Níger tiene una media de 7,6 hijos. Lo que hace que dentro de 20 años la población de Níger, que citabas anteriormente, puede doblar, seguramente va a doblar, así me lo dijo el presidente de Níger. En 18 años mi población va a doblar. Y vamos a tener a la entrada de Europa, a la entrada de España, el doble de población dentro de 18 años. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la crisis climática y la crisis, y la crisis demográfica, las dos se unen y hacen que haya menos tierra, más habitantes, con lo cual es las viejas luchas ancestrales que tenían lugar en esa zona se agudizan y de ella aprovechan justamente los yihadistas para crear el caos y instalarse y crear ellos su propio sistema. Y eso a las puertas de España. Y luego lo ha dicho muy bien, hay también una crisis humanitaria y una crisis que afecta toda la región a causa de los tráficos. Es una zona de tránsito tradicional, ¿no? Una zona Ajá. que siempre ha sido de tránsito, de tráficos, la famosa ruta de la seda, luego la famosa ruta del oro, la ruta de los esclavos, y hoy día, desgraciadamente, vemos que hay un tráfico ilegal de personas, de armas, que vienen de Libia, que es el supermercado de las armas, con lo cual es una zona de primordial interés estratégico, no solamente para España, sino en general para la estabilidad de África y la estabilidad en general geopolítica de la zona. Yo quiero hacer hincapié sobre ese tema demográfico y ese tema de desarrollo, que son también muy importantes, y nos olvidamos, porque siempre citamos el tema únicamente de la seguridad, que es lo que más nos impacta por los ataques, obviamente.
El tema de desarrollo. Vamos con el tema de desarrollo, porque, claro, nosotros lo que conocemos muchas veces del Sahel pues son los inmigrantes que intentan llegar a Europa. Se ha insistido mucho y, de hecho, la Unión Europea ha puesto en marcha programas, digamos, de desarrollo en origen, ¿no? ¿Qué funcionaría? Quiero decir, ¿qué política de desarrollo europea y española realmente puede ayudar?
Pues mire, lo acaba de decir. España lanzó, cuando además yo era embajador de España en Nigeria, era un programa que fue lanzado muy correctamente, el tema de la migración en origen, en tránsito y en destino, ¿no? Pero hay que jugar justamente, o hay que actuar fundamentalmente en origen y también en tránsito. En origen, intentando desarrollar esa zona, que tienen un potencial enorme. le he hablado antes que el Sahel es una zona, un polígono de crisis, pero también es un polígono, puede ser un polígono de oportunidades por la juventud, la juventud que tiene. Una cosa que se desconoce es que el Sahel, la migración en África, más bien, ¿sí?, que de sur a norte, que representa apenas el 10%, es muchas veces horizontal. Lo que pasa es que la crisis libia es la que desgraciadamente ha trastocado prácticamente toda la situación tradicional hasta entonces. Si se acuerda, hubo esas terribles fotos de niños ahogados en las playas en el año 2014, que hicieron que la Unión Europea adoptase lo que se llama, convocase la conferencia de Malta y aprobase un fondo fiduciario de urgencia para justamente actuar, como lo ha dicho, en origen, en tránsito y también para adaptar en los países que reciben el sistema apropiado para poder hacer frente a esa crisis. Y de hecho, si vemos la ruta mediterránea central, sí, que es la que pasa por el centro, que pasa por Mali y se centraliza sobre todo en la ciudad de Agadez, que recibe prácticamente del este y del oeste toda la migración ilegal y que luego sube hacia arriba, esa prácticamente la hemos bloqueado, o sea, la hemos parado con ayudas y con una política muy de diálogo constante con un país como Níger, por ejemplo.
O sea, que funciona, digamos, que cuando se hace...
Bueno, funciona. Desde luego, la migración, para empezar, la migración en sí misma, hay que reconocer, la historia de la humanidad es historia, sí, de migraciones. O sea, la migración, sí, es por supuesto, una parte de la vida general de un país, la migración en un sentido y en otro. Pero hay políticas que desde luego pueden funcionar y han funcionado. Eso si se van siempre acompañadas de medidas que pueden corregir los desajustes. Si ponía el ejemplo de Níger, los nigerinos realmente no son inmigrantes, pero siempre ha sido una tierra de tránsito. Y una persona, me acuerdo que me comentaba en pleno en Agadez, en el medio del desierto, y de que él transportaba antes turistas. Ahora mismo, obviamente, no puede transportar turistas, transporta lo que le dan, porque no tiene otro modo de vida. Pues es con esa gente con la que hay que jugar y también a nivel político con los dirigentes de ese país. Y de hecho, con Níger tenemos una relación con el presidente Bazoum, una relación muy, muy estrecha, y con el anterior presidente Issoufou, que nos ha permitido, por lo menos, canalizar esa ruta. También hay una cosa que les decíamos siempre a los dirigentes, sí, africanos, es que mueren desgraciadamente o fallecen en el mar, pero también fallecen en el desierto, con lo cual es una responsabilidad de ellos también. Y bajo ese enfoque intentamos siempre, por supuesto, dar las mejores soluciones. Pero una solución milagro para acabar con la migración ilegal es muy difícil, es prácticamente imposible. Sí se puede intentar canalizarla, como he dicho.
Ángel Usada, gracias por haber estado con nosotros estos minutos, trayéndonos, a nuestro entendimiento y a nuestro afecto, esa tierra del Sahel, que para muchos es muy desconocida y que es esencial, no solo por las cuestiones, como nos ha contado, de seguridad, sino para comprender las migraciones, para comprender que un poquito más abajo de España pues se está produciendo un fenómeno que puede determinar el futuro de Europa. Ángel Usada, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Esta mañana la radio ha perdido a un gran maestro. José María Gay de Liébana fallecía a los 68 años, víctima de un cáncer. Los oyentes nos hemos quedado sin nuestra clase diaria de economía. Una clase que siempre comenzaba con una fórmula que hizo fortuna.
Abrazos virtuales, don Carlos. Ser amigo del número uno siempre es bueno. Últimamente, España, mejor dicho, nuestro gobierno, no tiene muy asumido lo provechoso que es mantener una buena relación.
Era la manera habitual que tenía Gay de Liébana de saludar a Carlos Herrera. Abrazos virtuales. Con Gay de Liébana, la economía, que siempre es dura de digerir, se convertía en un tema doméstico, fácil de entender. Gay de Liébana ejercía de profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Barcelona. Además, era académico numerario de la Real Academia de Doctores. reconocido conferenciante, autor de más de una treintena de obras en las que transmitía su particular punto de vista sobre la recuperación económica, la crisis, el fútbol, sobre todo su querido español, del que llegó a formar parte de su consejo de administración. Gaide Líbano fue colaborador en distintos medios, trabajador infatigable, como reconocía esta mañana Carlos Herrera.
A pesar de su situación personal dificultosa, dejaba el trabajo hecho todos los días y aseguraba que hasta su último suspiro estaría con nosotros cada mañana. Y efectivamente ha sido esta mañana. Yo he dado paso a su última grabación pocas horas antes de fallecer.
Un emocionado Carlos Herrera recordaba de esta manera al profesor Gaide Líbano.
Un grande en la economía, en la comunicación, pero sobre todo un grande en la amistad. Mi querido profesor, para siempre, abrazos virtuales y llanto a raudales.
Abrazos virtuales, llanto a raudales, esas eran las palabras que le ha dedicado hace un rato Carlos Herrera en estos micrófonos. Descanse en paz el profesor Gaide Líbano, todo nuestro cariño, nuestro recuerdo para su mujer y su hijo. Hoy estamos escuchando tus historias de confusión. Confusión porque muchas veces habrás mandado un mensaje a quien no tenías que haberlo mandado o habrás recibido un mensaje que no era para ti. Hemos estado discutiendo, Nacho y yo, hace unos minutos, qué es lo más conveniente. Cuando recibes el mensaje, hacerte el loco.
El sueco.
El sueco, hacer que no lo ha recibido o contestar, digamos, con un comentario amable, con un emoticono de achuchón. Por fin hemos encontrado el emoticono de achuchón. No,
de momento no me ha llegado,
De momento no te ha llegado, bien.
Ahora te mando uno que yo creo que ese es el bueno.
Sí, ahora me lo mandes, bien. Nacho recomendaba, pues hombre, distender el asunto, ¿no? Que no haya tensión para cuando uno se vuelva a encontrar. Nos ha contado una oyente que estuvo probándose lo que no está escrito. Se probó la planta entera de unos grandes almacenes. Esto no lo dice ella, lo estoy yo adornando. Y mandaba una foto y otra foto pensando que se la estaba mandando su hermana. Y se lo estaba mandando. No nos ha querido decir a qué grupo de WhatsApp, pero un grupo de WhatsApp en el que no había gente muy conocida y que todos se pusieron a opinar. Esto es muy nuestro, quiero decir, si te piden opinión, aunque sea de un modelo de chaqueta de rosa pálido, tú tienes algo que decir, ¿no? Te queda bien, te queda mal.
Pues imagínate, sería el grupo de WhatsApp de los padres del colegio o alguna cosa así.
Padres del colegio, podría ser también de los compañeros inspectores de Hacienda, imagínate, gente seria y severa. El de los vecinos, esto también es muy típico, ¿no? La comunidad de vecinos tiene un WhatsApp, ¿no? Y la comunidad es muy grande y se lo han mandado pues al vecino con el que tuviste una cierta diferencia de criterio en la última asamblea de vecinos, ¿no? Y ahí has aparecido tú, estupenda de la muerte, delante del espejo, con la sucesión de prendas que estás probándote. ¿Qué más historias cuentan los oyentes?
Pues, Fernando, hay que tener mucho cuidado con los mensajes. Uno nunca sabe lo que tu teléfono puede hacer por ti. A veces nos ayuda un montón, pero otras veces, bueno, ojo a este oyente, la anécdota que nos ha contado.
Hola, gente. La suegra de mi cuñada quería enviarle a mi cuñada un mensaje diciendo que su hija, que le estaba diciendo que le limpiase la espalda y no sé qué historias, yo no sé qué es lo que hizo con el teléfono, que ese mensaje lo mandó absolutamente a toda la gente que tenía en su agenda en el teléfono. Incluso a mi marido, y claro, dice, jolín, esta mujer que me está contando un lío, que para qué.
Que le limpiase la espalda.
Que le limpiase la espalda, imagínate.
Es que hay una digamos, una fórmula que es difícil, ¿eh? Yo cuando la he usado he tenido que... Tú no, claro, tú no has tenido problemas.
No, yo no, ya sabes que yo...
Yo que no soy un nativo digital como tú, he tenido que buscarla, que es, se lo mandas a todos, ¿eh? Pues nada, esta señora recibió, el marido de esta señora recibió ese mensaje. Por cierto, la señora debían de estar haciendo la merienda en la casa cuando nos ha mandado el WhatsApp, porque se oye de fondo.
Debe ser.
A lo mejor estaban preparando el gazpacho, porque sonaba, ¿no te ha sonado a ti el batido?
Sí, a gazpacho, sí, ¿eh?
Sí, ha puesto esta oyente, exacto, ha puesto la Thermomix, está el gazpacho con el diente de ajo dando la vuelta.
Que nos mande un poquito, que aquí hace un poco calor, ¿eh?
Y mientras tanto nos manda un mensaje, y dice, la hemos oído, pero de fondo estaba ahí el gazpacho ya preparándose para la cena, ¿eh?
A mí lo que me preocupa sobre todo es que le llegó a su marido, que bueno, al fin y al cabo era, creo que he entendido, su cuñado o su suegro, pero sí, pero
es que la espalda, frótame.
Se lo mandó a toda su agenda de contactos. Quiero decir que ahí estaba familiares, amigos, a lo mejor el párroco
si
de tu...
Eso, ¿no? si te pasa a ti llega el ministro de Presidencia. Félix Bolaño recibe el mensaje de Nacho diciendo frótame la espalda.
No, pero lo recibe Fernando de Aro, que también sería raro.
Claro. Bueno, oye, si tiene necesidad de que le frote la espalda, pues igual hay que intentar resolverla, ¿eh? Pero pues bueno. ¿Nos recuerdas el teléfono al que nuestros oyentes pueden mandar confusiones? Si hay sonido de fondo, esto adquiere otro color, ¿eh? O sea, se pueden mandar mensajes mientras se hace el gazpacho. Tienen que ser sonidos originales, ¿no? Que no sea la tele o algo, pero que sea una cosa...
Y que no sea la radio tampoco.
Que no sea... Sí, porque si no se acopla, ¿no? Sí, pero sí. Que si alguien está haciendo el gazpacho, que se ponga al lado de la Thermomix, ¿eh? Que se oiga. O si alguien está oyendo ópera, que se oiga, ¿no? El momento en el que la soprano está en la nota más alta, ¿no?
Si está en un atasco, que lo coja bien los pitos,
exacto,
de los coches. Mensaje
con esto se llama técnicamente sonido ambiente, que haya sonido ambiente, que esto siempre enriquece mucho.
Recurso sonoro.
Exacto. Bueno, sí, eso se dice. Recurso sonoro de fondo. Bueno, teléfono al que pueden mandar mensajes con recurso sonoro de fondo.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Faltan solo 7 días.
¡Vamos! ¡Vamos! Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.